Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas otra semana más a DarkPod, el podcast de la Factoría La Constante, donde analizamos semana tras semana la serie de Netflix Dark. Soy David Mulé, como siempre, estamos muy nerviosos, tenemos que decir, ya solamente nos falta un capítulo para acabar esta temporada y escuchábamos, de hecho, Elena Oteo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien.
No podía contener la euforia.
Se me ocurren cosas y voy comentando.
Porque en el último capítulo, sí, amigos, hemos encontrado al señor Oráculo y estará con nosotros para comentar el final de temporada. Nuestro dios, el señor Oráculo, volverá con nosotros para comentarnos cositas. Pero bueno, antes vamos a analizar este capítulo 7, llamado El Diablo Blanco, y saludamos a nuestros compañeros. Elena, ya te he saludado.
Buenas noches a todos.
Otra vez.
Hola.
Buenas noches, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Inquietante lo que ha pasado viajando al futuro. Y he hecho un spoiler.
También está con nosotros Gemma Yats. ¿Qué tal?
Muy bien, muy... Bueno, con la cabeza a punto de explotar, pero bien.
Bueno, nos queda un capítulo más antes de que explote del todo.
Tengo que decir que más allá de cabeza también puede explotar mi ira después de este episodio, pero ahora lo comentaremos.
Ahora lo comentaremos. También tenemos con nosotros a nuestro querido Julio Caronte. ¿Qué tal, caballero?
Hola, muy buenas desde el más allá o el más cercano. Con ganas de ya acabar la serie o no, porque la verdad es que me gustarían más capítulos. De momento.
Nos vamos a quedar huérfanos. De hecho, lo estábamos hablando aquí en la previa que no emitimos. Que decíamos, ¿qué va a ser de nuestras vidas ahora que termine Dark? Bueno, nos suele pasar con todas las series que nos gusta mucho, que cuando acaba temporada nos quedamos huérfanos hasta que salga otra que nos engancha de la misma manera, y esperamos que este año salgan más cositas de este estilo. Bueno, y como decía, vamos a hablar de este capítulo 7 de la segunda temporada, llamado El Diablo Blanco. Por fin descubrimos quién es ese Diablo Blanco. Y lo primero, como siempre, opiniones en líneas generales de lo que nos ha parecido este capítulo 7. Hoy empezamos por Gemma, por ejemplo.
Bueno, me ha parecido bastante revelador, como cada episodio que va pasando, que vamos descubriendo cosas nuevas, pero me ha puesto de una mala hostia. O sea, este episodio de verdad que lo acababa de ver y era como tengo ganas de matar. Y así, es sentimientos encontrados de decir ya se acerca al final, sabremos todo o casi todo, pero no quiero que acabe, como decía Julio, pero en parte sí, y Hanna se puede ir a la mierda, pero Claudia no, o sí, en fin, así estoy.
Muy bien, pues creo que un poco como Elena, ¿no?
Sí, sí. Es que además he tenido como un déjà vu.
Hombre, un error en Matrix.
Un error en Matrix, porque Ulrich y Hanna me recuerdan tanto a Jamie y a Cersei.
¿Y a Cersei?
Sí, por el hecho de que, a ver, es como, jo, cómo engañan a la gente en la primera temporada que están acostados y tal. Pero claro, a Ulrich al final le tomas cariño porque es un peón más. Sí. Pero Hanna, joder, qué zorra es Hanna.
Ulrich se la pasa. ¡No! ¡Mis hijos! ¡Puñetera! ¡Me has dejado aquí!
Pero bueno, y en líneas generales, no, el episodio, claro, ya con ganas de ver qué pasa, el final te van. Menos mal que siguen cerrando melones también, que joder. Y nada, y con ganas de ver cómo nos van a dejar con el culo torcido al final, claro.
Seguro, seguro. Por cierto, el último capítulo, si os acordáis, el primero se llamaba Principios y Finales, y el último se llama Finales y Principios, ¿vale? O sea que muy bien, ahí muy guay, todo dentro de este loop en el que vivimos. Julio, cuéntanos qué te ha parecido este capítulo.
Pues reiterando lo que han dicho tanto Gemma como Elena, es decir, igual que antes hablábamos en algún capítulo que era emotivo, este es uno de más sentimientos, pero sentimientos de mal genio, de mala hostia, es decir, que hija de o que hijo de, en este caso más hija de, ¿vale? Hija de su madre, que se diría popularmente. Y cada vez más claro que el final nos va a sorprender y que lo que parece que no va a ser, que va a haber un bucle eterno. Yo es que cada vez me vuelvo más loco, es mi teoría. Y hoy en este capítulo me la he constatado con la parte última que he vuelto a decir. Bueno, entonces, ¿qué hostias es esto?
Estoy un poco igual, la verdad, que todos vosotros. Me gusta muchísimo esta serie, de verdad que la estoy disfrutando un montón. El poder verla con más tranquilidad y no tener que atropellarte comiéndotelo todo en un fin de semana me está gustando muchísimo. Ya lo he dicho en otros capítulos, pero lo vuelvo a repetir. Me parece que se disfruta mucho más de esta serie porque da para un montón y mola un montón comentarla luego con vosotros, ¿no? Y este capítulo, pues estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Me ha dejado con esa mala leche, sobre todo por Hannah, ¿no? De cómo se ha portado. De que bueno, confirmando básicamente algo que ya sabíamos y que ya íbamos diciendo desde hace otros capítulos. Y luego, por otro lado, pues me ha dado mucha penica a Egon también, que ya le coges cariño a este señor y, en fin, pues tiene ese desenlace, ¿no? En fin, lo que vamos a hacer va a ser, como siempre, comentar ya, ahora sí, pues más en profundidad todo lo que ocurre, o todo lo que ha ocurrido, más bien, en este capítulo 7 de la segunda temporada de Dark. Como decíamos, se llama Principios y Finales, ¿no? ya me estaba yendo el primero. Se llama El Diablo Blanco. Nos hemos quedado ahora, cuando hemos puesto esta canción, mirando la portada. El tema se llama Enter One, de Sol Sapi. Sí, Sol Sepi. Y nos hemos quedado mirando la portada del disco porque salen dos tíos que podrían ser perfectamente el mismo en dos épocas diferentes.
Parece Jonas.
Sí, y he sido como, ¿what? Espérate, y mira que lo hemos puesto otras veces, pero nos hemos fijado hoy. Y es cierto que es curioso, que es curioso. Bueno, como decíamos, vamos a ir a desgranar poco a poco este capítulo 7 y, bueno, yo lo he dividido por épocas en esta ocasión.
¡Jo! Estás cada día...
innovando.
¡Madre mía!
Innovando. Yo, en fin, no sé cómo no me han dado el ondas ya.
porque hay que pedirlo.
Hay que pedirlo. Pero vamos, estoy aquí innovando cada semana. Y bueno, y además lo he separado también con su previa y todo, ¿eh? Su previa antes de los títulos de crédito. Porque antes
es
de los...
muy buena, ¿eh?
Sí, está muy guay, muy bien hecha. Bueno, muy videoclip, como suele ser esta serie. Tiene muchas partes muy videoclip. Y el capítulo empieza con Adam hablando de la importancia del deseo del ser humano y que su carácter lo forja el dolor. Dice que mientras tenga el dolor no encontrará la paz, ¿vale? Todo esto pues nos hace pensar un poco en qué le habrá pasado a Jonas para convertirse en Adam, ¿no? Porque él ya, de hecho, lo había dicho en anteriores capítulos, que él pasó por una circunstancia que le hizo pensar de esta manera, ¿no? Que él jamás, cuando era joven, se imaginaba que iba a acabar siendo como es ahora, ¿no? Uh-huh. Como es Adam.
Pero de este principio tan chulo... destacar lo que venimos diciendo ya unos cuantos episodios atrás, que es Adam hablando con la imagen de Marta, a su vez una imagen de Jonas del 52, que es el Jonas que ahora nos queda ahí como durmiendo, que es quien le ha dejado el colgante, Adam sujeta el colgante, es como un ciclo vicioso dentro de la propia historia, ¿no?
Y os habéis fijado cómo usan la luz para enfocar uno más sobre otro. O sea, cuando están de los dos personajes siempre hay uno más enfocado que el otro. La luz sobre destacada. Yo creo que eso es importante, ese detalle.
Yo lo que me había fijado más bien era que además los fantasmas, ¿no? Fantasmas del pasado, porque aparte de Martha también aparece Ulrich con Hannah, que son esos fantasmas a los que quieres o puteas o lo que... vamos, que te tiene ahí pensando.
Sí, realmente esta entradilla habla un poco del amor, ¿no? Del amor, ya sea de pareja o paternal, digamos, familiar, ¿no? Porque vemos también a Caterina con el fantasma, digamos, de Mikkel mirándola allí sentado. La parte que vemos al Jonas del 2020, también en la misma habitación que Martha. Hannah con Jonas del 52 y con 2052 y con Ulrich. Y Adam con Martha, ¿no? Sí. Adam con Martha, que era algo que nosotros veníamos diciendo, de esperamos que esto no sea todo, pues porque Adam está enamorado de Martha y Jonas, está enamorado, bueno, sí, lo mismo es, enamorado de Martha y por eso está haciendo todo esto. Esperemos que no sea tan simple como eso, pero lo que sí que está claro es que es una parte importante dentro de...
De hecho, en ese mismo trozo, justo antes de empezar los títulos de crédito, del inicio, vaya, el opening, dice, no encontrará paz ni en la vida ni en la muerte. Y yo al principio no entendí, porque digo, vale, pese a que dices que si el ser humano, el dolor, los actos, el amor, no entendía muy bien el contexto de esta frase en ese momento, pero creo que define muy bien las historias que ahora hablaremos, que son tanto la de Hannah como la de Claudia, que es no encontrará paz ni en la vida ni en la muerte. Entonces me parece muy chulo que lo contextualice o le intente poner ahí sin saber muy bien el qué, pero no sé.
Bueno, estamos asistiendo también en directo a una posesión demoníaca, seguramente. No sé si lo oyen los oyentes, pero nosotros lo estamos oyendo.
Ya tenemos el elemento sobrenatural de esta semana.
Ya sabéis que siempre en cada podcast pasa algo extraño y en esta ocasión pues ha sido un exorcismo que parece que le están practicando a alguien fuera. Vamos por orden. En el año 54 tenemos el tema de la investigación de la muerte de Claudia, ¿no? De ese cadáver que apareció en el bosque y que no saben quién es, ¿no? Están tratando de descifrar quién es esa persona, como bien salía en ese recorte de periódico que encontró, que ya sabéis toda la historia, no la vamos a volver a comentar. La cosa es que, bueno, hablan del tema de los ojos de dos colores.
Heterocromía.
Efectivamente, y Egon, pues claro, cuenta todo aquello de cuando se apareció esta mujer en comisaría para pedirle perdón. Y luego hay un detalle bastante importante, y es que el cuerpo está contaminado de radiación. Es decir, recordamos que esta Claudia Diablo Blanco, que vamos a descubrir luego que es el Diablo Blanco, ha estado en 2052, por eso tiene esas pintas para empezar, y luego, pues claro, ha estado expuesta, digamos, a niveles altos de radiación. Lo que no sé es si es por esto que estoy diciendo yo o por algo que pueda tener que ver con el día del apocalipsis.
Yo pensaba que era por los viajes en el tiempo, porque como siempre tienen también que estar cerca de...
Dicen
una radiación.
Dicen que va afectando al cuerpo, ¿te acuerdas que lo que decía el anterior capítulo, Adam, que afecta al cuerpo de un modo u otro?
Sí.
Y en la partícula que se usa para viajar, pues ya sabes lo que es.
Efectivamente, también puede ser por eso.
De hecho, es ambas. Lo único que a mí aquí me rayó mucho, vale, que Egon todavía era como muy inocente en su momento, todavía no acababa de... Pero, ¿en serio que no piensas un poco...? O sea, tardas tanto, es como, tío, te acaba de aparecer una tía que ya la veías medio bruja con esta anomalía que presenta tu hija, que es la heterocromía, que te han hecho y machacado constantemente, que es importante, y me dijo unas cosas y tal. No sé, quiero decir, en ese contexto también estaba Ulrich, o sea, lo intenta cuajar de una manera muy coherente, ¿no? Porque obviamente no cree todavía en los viajes en el tiempo, no los asocia, pero es como... Mal piensa de Claudia hacia con Helge, pero no piensa de Claudia hacia con Claudia, que al final son las dos que tienen este factor común de los ojos al revés. Es como de todo el mundo es inocente menos mi... O sea, todo al revés.
Ya, pero...
Yo creo que es que él no lo quiere creer. Y además es que lo que hablamos al principio en otros programas, que aquí es tan importante el diálogo como las caras de los actores. Y este actor, cuando está viendo a la Claudia Mayor, está siempre con una cara de sorpresa, como diciendo, eso no es, ¿no? La cara de la duda, más que de sorpresa, sería el tema. Y es que es una cosa que insistimos mucho a los oyentes, que en esta serie no solo fijarse en los diálogos, que hay diálogos que son muy buenos, como las comentantes de Adam, sino la interpretación... a la hora de, sobre todo, de gesticular. Y por ejemplo, Egon es el arquetipo, sobre todo el Egon joven, cómo te rompe un poco con la cara todo el tiempo de duda. Él te mantiene la duda. Te mantiene la duda tanto de joven como de mayor. Pero sobre todo de joven es cuando la marca más.
Y bueno, yo creo que también es el día 26 cuando entiendo que la mujer le dejará. a Elegon del 54 y tendrá otras cosas que hacer que le harán olvidar un poco el caso este, que luego pasarán 33 años y lo volverá a retomar. Pero ya es ahora cuando se le va a romper el mundo, porque le va a abandonar, porque lo sabemos todos ya que le va a abandonar.
Sí, sí, claro. Tenemos el spoiler ya de eso. Sí, no. Yo lo que iba a decir básicamente es que yo creo que él, o sea, es decir, él en el momento en el que tiene esta visita de Claudia del futuro, que luego habla con su hija, que el tema de los ojos de dos colores, el tema de que le dice las mismas frases y tal, él evidentemente se mosquea, dice aquí pasa algo, pero claro, en ese instante él no, ni por asomo se imagina que los viajes en el tiempo existen, con lo cual, pues igual que si nos pasa a nosotros ahora. Por más que seamos seriéfilos y
nosotros, es que aparece esto y tú. Bueno, primero yo no me acordaría ni de las frases que me dicen.
Claro.
¿Sabes? O sea.
Claro.
Pero es muy raro, sí, sí.
Sí. Entonces, es decir, él hasta el año 87 realmente no empieza a atar cabos y a decir, hostia, los viajes en el tiempo existen. Que bueno, luego iremos a eso, ¿no? Pero bueno, la cosa es que Egon. Recuerda que el mismo día que apareció esta mujer en su despacho en la comisaría fue el mismo día que volvió Helge, y por eso pues le dice el padre de Inés, le dice, oye, pues vete a preguntarle. Entonces nada, el niño le dice que ella es el diablo blanco y que quiere matarlos a todos, pues algo así muy muy bonito, ¿no? Un mensaje muy bonito de paz que le da este niño, pues en un momentico, que además ya es turbio de por sí un poco Helge de niño, pues para que encima te diga esto, que encima
también,
claro,
te digo, con la madre que tienes,
el mal rollo que da.
Claro, la con madre. La madre que tienes, no me extraña.
La madre da muy mal rollo, es que la paz es la típica institutriz alemana, nunca mejor dicho, de en plan de sargento ahí de las SS.
Sí, sí, yo creo que Helge en realidad era un niño normal. Y después de todo esto, lógicamente, se quedó como le conocemos en el 87.
¿Después de todo eso te refieres a la madre que tiene?
Todo, oh. De todo, la madre, el Noah, el Jonas, el todo se queda tonto. Por eso digo que es que no, yo sigo, mi gran incógnita de esta serie es Peter, ¿de dónde sale? O sea, porque es que no sé con quién puede estar el gay y no nos lo están diciendo, que me parece bien. Pero a mí Peter o sobra o nos tienen una sorpresa preparada a lo mejor para la temporada siguiente.
Sí, sí, totalmente.
Luego no te extraña que se líe con el travesti.
Pero no puede ser hijo de... Pero bueno, en fin. Que la cosa es que después aparece... Bueno, que por cierto, la foto que le enseña a Egon también es la foto del cadáver.
¿Cómo quieres que el niño salga bien? Si claro, quieres, tengo una
además,
foto...
Además, fotos sobre... podrían haber preparado un poco, ¿no? Si no, encima ahí del... De la zona de...
Es que le enseño una foto, tío, que es...
Y con los ojos cerrados.
Sí. Con la boca ahí medio abierta, ahí como de...
Que lo que dice Julio, con los ojos cerrados, pues menos mal, porque si llega encima a estar con los ojos abiertos ahí, todo el fiambre, le muestran al niño, el niño dice, me cago en la leche, si es que me estáis puteando la vida.
O sea, tú lo piensas, ha estado a punto de morir, ya aparte lo de no, ha estado a punto de morir, tiene un trauma que te cagas y le enseñas esa foto.
Una foto,
o sea,
de un cadáver.
Y encima le sonríes como, ¿la conoces? ¿Conoces a esta señora?
El diablo blanco, pero está muerta, ya no puede hacer nada, niño. No. Todavía no ha empezado, que es como, Dios mío. O
la
sea...
verdad es que ha sido un momento muy de videoclip, pero de Rammstein.
Joder, Dios mío. Bueno, la cosa es que nada, después aparece en esa época Hannah, nuestra amiga Hannah. Que
Hannah Montana.
Dice, sí, Hannah Montana, que quiere ver a Ulrich y se hace pasar por su mujer. Va a la comisaría y habla con Egon. Y bueno, pues Egon le dice que está complicado, pero como Egon es un buenazo, le dice, venga, sí. Ve a ver a este señor. Ve a ver a este señor. Y nada, pues les deja que hablen 5 minuticos así a solas.
Pero además le dice que está en el psiquiátrico, ¿no? Pero en realidad está en la cárcel.
Es que es un psiquiátrico muy extraño.
Es un psiquiátrico de cárcel, ¿no?
pero bueno, la cosa es que sí, que nada, que hablan. Y ahí pues pasa todo lo que pasa. Que es el momento en el que dijimos, no puede ser más hija de puta esta tía. Porque...
Spoiler.
Porque
es una hija de puta.
Es una hija de puta.
Es una hija de puta.
O sea, que si te quiero.
Es mala
que si
persona. No sé que, o sea, como
es que además le dice, claro, le ve, Ulrich, soy Hannah. Y el otro es un ángel. Y tú, joder, bueno, pues qué bonito, dentro que cabe todo.
Un ángel negro.
Sí. Y de repente dice, tú, es que te veo, ya no me pones. Has cambiado, dice, has cambiado.
No, porque no. El has cambiado se lo dice porque él le dice, oh, estás aquí. Y luego dice. Él le pregunta,
Katrina,
y Miquel, Caterina, Magnus, Marta, ¿cómo están? ¿Están bien? Y le dice, que nombra a la mujer,
le cambia la cara.
Claro.
Claro. Claro, le pregunta, ¿sabes dónde? Además mola porque ¿sabes dónde está Mikkel? Como diciendo, en que si la ha visto, que está sí, en otro sí. lado, vaya.
Pero es que eso ya le cambia la cara, lo
ya
de Mikkel.
Ya con eso ya
o
le
sea,
cambia.
Es decir, ella es tan egoísta que solamente quería que pensara en ella y que se olvidara de su familia,
qué
básicamente.
Es.
Pero es que estamos hablando de una mujer que olvida a su propio hijo, que ha recuperado a su hijo después de desaparecido y es como, paso a mí.
Jonas, como buen futurólogo, se lo dice en el anterior episodio. Le dice, tú no quieres a nadie más que a ti misma.
Sí,
y así
sí.
te ha ido. Es como de, porque no, dice,
ella misma lo repite.
Dice,
¿eh?
La sí. vengo cagando, creo que la he cagado. Dice, y lo que la vas a seguir cagando, morena. Es
pero
como...
es que además, si sabes cómo es tu madre, que se lo has dicho, ¿por qué cojones no guardas la máquina del tiempo, tío? Lo dejas ahí en medio de la... A ver, que es tu cuarto de adolescente,
por
yo lo
cierto.
Entiendo.
A lo
yo
mejor
no
él sabía que esto iba a pasar y la invita a que se vaya y no vuelva. Que también...
Ya, porque tampoco se sorprende mucho, ¿no?
Tampoco hace nada.
Por cierto, un
decir,
detalle,
dice, pero él lo sabe. Ah, bueno, no, él no lo sabe,
no
porque
lo
luego él
saber.
no es Adam. Él está viviendo ahora su presente.
Claro, un detalle que me llamó la atención. Vale, ya sabes que yo soy el purista de estos detalles. Pero es, entra uno en una prisión con una maleta y a nadie te mira la maleta ni nada... No me jodas.
En el 21 no.
Es el 53.
El 53, perdón.
Me da igual. En cualquier prisión, hasta las de las pelis de los años 1920. Yo digo, bueno, venga, va, cuéntame otra.
¿Y la maleta, Julio, era alemana?
La maleta.
¿Samsonite?
Era de Wallapop.
Bueno, la maleta es la maleta de Claudia.
Que la pilló en Wallapop, a su vez.
La pilló en Wallapop.
Pero no obstante. Ahora fuera coñas y como inciso, porque luego se nos olvida, pero es sí. cierto que Jonas se despierta, mira al suelo, como mira fijamente siempre al suelo, que
como
este chico
siempre.
Tiene una fijación
perdido.
Con las cosas en el suelo, y dice, ¡oh! Y bueno, y luego ya nos enteramos de, ¿dónde está Hannah? No, es que me roba la maleta, tío, pero como que le da igual.
Es posible que tengamos como un muro cultural y los alemanes son así.
Que no les da igual,
que no muestres.
En Alemania
sus
de todo.
O que miran al suelo.
Todo. O sea, algo
tiene,
cosas que
ver,
no entendemos.
Vamos a Elena.
Hombre, a ver, suelen ser más fríos.
Pues es que la frialdad de esta serie...
Mucho más fríos que los españoles, pero...
Menos sí, Egon pero... parece español, no me jodas,
Egon,
comparado
sí,
con
mira.
El resto.
Egon es que tenía raíces.
Mira, se supone que el hombre
Targaryen.
Este... escucha, se supone que el hombre este viene del futuro y que está como rayado, ¿no? Entonces tiene la mirada a los 1000 metros que decimos todo el tiempo.
Bueno, a ver, que ya el Jonas del... Claro, el que cuando ya mira, ya está en el futuro, ya tiene cara... Ya, siempre ha tenido cara raro, pero claro, le han ido pasando cositas que a lo mejor pues no le sonríe la vida.
A ver, Elena, te iba a decir cara raro, empieza la serie que se suicida a su padre. Quiero decir...
No, pero incluso cuando está ligando con Marta en la de la semana pasada... Que está ahí como, me voy a arreglar a mi abuela la tablet. No, arreglar, pero voy a ayudarla. Voy a ayudarla con la tablet. Ahí con medio. A ver, chaval, a ver, es introvertido, yo entiendo. Pero, tío, que te han robado la maleta o un joder, o esto ya me lo haría yo. No, se queda así parsimonioso.
¿Y si la ha hecho adrede?
Huele ahí adrede, pero que es que, bueno...
La ha dejado para que se lo lleve la otra y se espere. Ah, la toma por
culo. Si la otra es una hija de puta, se la ha robado sin que él supiera nada, seguro.
Yo, que sepáis que me estoy comediendo porque luego me echan la bronca a los oyentes
no,
arriba.
Mira.
Pero, o sea, Hannah es la
mala persona.
Más hija de la gran puta de esta serie. O sea, Adam, la semana pasada...
El explícito lo vamos a poner hoy 3 veces.
Es que vamos a ver. Decíamos que Adam no tiene compasión, que mira qué está haciendo y tergiversando el futuro, que está engañando a Jonas, de cómo qué moral tan distraída de engañar a Jonas. Madre
tiene
mía.
Un plan.
La más mala es Hannah.
Y sin duda es que es esto, o sea, es la puta más egoísta que la viene liando haciendo chantaje a Boris.
La viene liando desde el 87.
Desde que era pequeña.
La zorra.
Desde que era pequeña, en la anterior temporada la visteis como liaba y estaba detrás siempre.
De chivándose de que acusaron de que no sé quién.
¿Quién es la nieta del policía? Un rellino.
Hija de puta.
Liándola de Cince... ¿No? Cince, 1987,
Cince,
como
sí,
dirían
sí,
los
sí.
americanos. ¿No?
Cince.
Sin cebolla. Bueno, pues dicho esto, lo he dicho en inglés con desprecio. Esto de Cince sería Sainz, ¿no? O por
Sins.
Ahí, más o menos. Sins.
Sí, pero en vez de sincera, esto es lo contrario.
Lo he dicho en.
Insincera.
Lo he dicho en inglés con desprecio porque en el próximo capítulo estará el señor Áculo con nosotros. ¿Vale? Y ya estoy notando su presencia poco a poco y os vais a cagar porque voy a poner esta música. tengo una profecía.
Y se la ha guardado, porque no nos ha dicho nada.
Maldito.
No, no, sí os lo he dicho, pero sí os lo he dicho ya, pero los oyentes no lo saben. Y como viene el señor Oráculo, pues he querido poner su música, la música del Oráculo, porque sí, pues en su honor. Tengo una profecía. Yo, bueno, esta parte del 54, ¿vale? Termina con una especie de flirteo tenciendo el cigarro y no sé qué entre Egon y Hannah, ¿vale? Y a mí me da que esto es... O sea, estos dos van a acabar follando, porque Egon también está ahí con su mujer que lo va a dejar.
Está
y todo
dos velicas.
Eso. Está dos velas. Estos dos van a acabar follando. O sea, Hannah va a ser tan mala que incluso se va a follar al padre de Claudia. Y es más, creo que Hannah va a ser la madre de Charlotte.
Boom,
boom.
Y ya está. Esa era la profecía que
Pero
tenía.
Pero, ¿tú crees, bueno, que en un episodio la vamos a ver follar dos veces? Porque yo necesitaría, claro, que me confirmaran estas dos cosas dos veces.
De sexo por capítulo.
Claro, jo, tío, a ver, es que no quedan más.
A ver, no hay no más opciones más. Y después de esto, o es una trampa muy buena del showrunner, que también puede ser.
Pero
sí, podría ser, ¿por qué no? Iba a hacer un inciso que no tenía nada que ver, pero no quería joder el momento profecía, entonces...
No he acabado.
Ah, ¿no has acabado?
No, porque básicamente voy a un detalle que no he comentado ahora, pero que Hannah, lo que dice Egon, le dice, bueno, ¿y te vuelves hoy? Y le dice, no, me voy a quedar aquí para empezar de cero porque estoy hasta los cojones y no tengo nada en otro sitio. Con lo cual, ella se queda en el año 54. Es decir...
El calendario.
Que el 87 seguirá viva.
El calendario no estaba tachado el día 27 porque Hannah había viajado el día 26.
Pero tenía un circulico.
Ya, bueno, pero porque eso había, pero no está.
No tenía la X.
No está,
está
tachado
marcado.
Porque no puede tacharlo.
Igual puede ser también por el apocalipsis.
Ya, bueno, pero mi teoría me gusta, vale. Y me la voy a quedar.
Pues ya está, me gusta. Ya está.
Pero voy a seguir con tu teoría. Se queda en el 54 y lo que me vas a decir es que. Como es tan hija de la gran puta, sumado al infinito, ahí, va a conocer al otro hijo de la gran puta de la serie, que es Noah.
Claro, retorcido. Tal para cual.
Y van a tener al bebé Charlotte.
Yo creo que esto no lo vamos a ver hoy mañana, sí, pasado. No lo vamos a ver la semana que viene.
Mañana
esto
porque va hoy ser... es 26 de junio, mañana
exacto,
27.
27
¿no?
de junio. Lo vamos a ver, claro, mañana para copa, lo vamos a ver ya el año que viene. Esto, lo de Charlotte no lo van a... No lo pueden... Si se tendrán que guardar algo...
Del pastel,
claro.
Tienen que dejarlo al hilo. Está claro. Porque
claro, lo de Charlotte es muy jugosín. Es muy jugosín.
Eso sí, es muy jugoso.
Es un melón nuevo que han abierto.
Y el otro melón que nos va a quedar para la siguiente temporada es... Boris Alexander.
Sí, que al final...
Porque parecía que Clausen iba a descubrir por un lado, no...
Bueno, que lo cuente David, la anécdota, sí. Que, la historia, que no, te adelantas, Gemma.
Sí, es que yo iba a ir por orden, como dije.
Perdón.
Y eso es en el 2020 y todavía que falta el 87.
Ah, vale, perdón.
Bueno,
perdón.
Pero que aún así es un melón relajado, es un melón relajado.
Que estoy innovando, además.
Sí, no
perdona,
lo peor.
Perdona.
Van a darle ondas por esto.
En el 87...
yo lo voy a pedir.
Según empiece, tengo algo que decir ya.
Vale. Pues venga, en el 87...
Que nada, vemos a Claudia grabando esas cintas, ahí que se le pasa el tiempo, como a nosotros cuando grabamos podcast, que se nos pasa el
teoría
tiempo.
Teoría de Elena, esa la saqué yo, Esa
la dijo, la voz es joven.
La voz es joven,
sí,
no es
cuando
mayor.
Lo hablamos de, ¿quién es la señora que está grabando esto?
¿Cómo hizo Julio la semana pasada? Es mía.
Quieto para todo el mundo.
Mía, soy oráculo.
Pues sí.
Aprendí.
Las cintas, Gemma, que Jonas va a escuchar en 2050.
Correcto, pero habla de la fragmentación de partículas y demás y utiliza un término que a mí, personalmente, claro, no soy el señor Oráculo, me llamó la atención, que son giga hectovoltios. Uh-huh. Y dije...
Que ni regreso al futuro.
Hostia, digo, esto se me escapa de... Bueno, total, buscando por internet... he encontrado un artículo de física, así muy petón.
La señora Curo está cerca, se nota, está la influencia.
Pero me quedo con la frase de, así es, perfectamente legítimo usar el centímetro, pero sería una extravagancia emplear el hectovoltio. Véase, que está hablando de gigacentímetros.
Hostia, esto se lo podemos preguntar al oráculo la siguiente semana.
Claro, no, yo vengo aquí porque, claro, utiliza como un vocabulario que si dices esto como que queda muy pretencioso y lo dice aquí, que podrías utilizar otra palabra que la gente entendería mejor, pero que queda mucho más guay decir una sobrada. Y a ver, que yo sepa, Claudia, de conocimientos físicos y demás, sabe bien poco.
Hombre, no, la jefa de una central nuclear, algo tendrá que saber.
¿No?
¿Dónde ha estudiado? ¿En qué universidad ha estudiado Claudia?
A ver, Florentino, bueno, ¿Florentino ha jugado al fútbol alguna vez?
La primera mujer en
¿Florentino
Alemania,
ha jugado al fútbol alguna vez?
Es que Florentino no lleva un equipo de fútbol, lleva una empresa.
Claro.
Entonces, ahí aparte voy. De otras, pero...
Ahí voy.
Hombre, a ver, yo no he visto Chernóbil, pero imagino que el director de Chernóbil algo sabría, ¿no?
No, sí que sabe porque...
A lo mejor no.
Cuando le enseñan los primeros informes el Bern, ella sí que dice, esto no puede ser porque ve los niveles y tal, hombre, algún conocimiento tendrá,
claro,
digo
claro,
yo.
Eso,
y ella, empezaría ella desde cero, yo creo que ha estudiado.
En la Universidad de Widen, porque en Widen tienen todas las carreras ahí.
Lo tienen todo.
En periodismo,
claro, policía también.
Sí, puede ser.
Vale, no, nada, simplemente quería hacer este apunte, ¿puedes seguir?
Vale, pues la cosa es que va a buscar luego a Egon para llevárselo a su casa, que ya recordamos que se lo quiere llevar a vivir con él, porque quiere evitar su muerte, ¿vale? Entonces,
es bueno recordarlo.
Sí, es bueno recordarlo.
Tiene el papel con todavía del cartel de la muerte, más que claro. Desapareció en estas circunstancias.
Sí, o sea, encontraron el cadáver y no en extrañas circunstancias. Bueno, la cosa es que nada, que le acompaña luego a Egon a la quimio, que dice, hoy tengo mi primer día en la quimio. Y Egon le cuenta que empieza a creer en los viajes en el tiempo como en Regreso al Futuro.
Que lo comenta, como el coche ese.
Como el coche ese, el DeLorean y tal.
Como la comentaría pues un padre. Claro. Pues, ¿has visto la peli esa del coche que viajan atrás? Pues creo que pasa de verdad. Y la otra, no, hay con el ojo pipa. No, que claro. La lentilla me da reacción. No.
Pues la cosa es que, Egon está atando cabos, ya empieza a creer en los viajes en el tiempo. Y luego, pues, descubre, ya en su casa, con Claudia, cuando Claudia le está diciendo, venga, coge las pastillas esas que nos vamos ya para casa ya. Venga, espérate, que dame un minuto. No, vámonos ya, coge las pastillas. Que coge ya todas, así, pues me las llevo todas. Pues Egon, claro, dice, es que, ¿por qué este tío quería ir a las cuevas todo el rato, Ulrich y tal, y con el niño también? Y Claudia, en las cuevas no pasa nada. No te he preguntado, da igual, en las cuevas no pasa nada. Todo muy sospechoso. Entonces, claro, pues la cosa es que Egon dice, pues esas cuevas pasa algo. Tú sabes algo más. Estoy atándolo, estoy siendo el policía que...
Llevo 33 años con un caso y lo estoy resolviendo.
Lo estoy resolviendo. Y dice, voy a llamar a comisaría para que vayan a investigar esas cuevas. Y Claudia, no. Bueno, cogen el teléfono tal y en el rifirrafe Claudia le empuja. Y Egon, pues claro, está ahí palmándola y Claudia dice, espera que llamo a la ambulancia. Pues no.
No te mueras.
Llama.
Llamar llama. Pero claro, luego se acuerda de la Claudia del futuro cuando le dijo que debería de hacer algunos sacrificios y conseguiría, si todo sale bien, que Regina siguiera viva. Pero claro, recordamos que Regina en 2020 tiene un cáncer muy jodido. Y no la veo con posibilidades de sobrevivir a eso, a no ser que, yo qué sé.
Claudia es mala.
A ver.
Ya está.
¿Te acuerdas que lo comentábamos anteriormente?
Sí, pero menos que Hannah.
Sí, pero
comentamos de que aquí, no sé si fue la semana pasada o hace dos semanas o hace dos programas, decíamos, aquí nadie es blanco y negro, ¿no? La luz y la oscuridad. Y decíamos, no, que aquí van a ser todos grises. Luego Claudia, que nos parece que es tan buena, luego a lo mejor no es tan buena. Y Adam, que es tan cabrón, luego no es tan cabrón. Yo que tengo la sensación que cada vez que hacen algo, es que es como que tú estás en un bucle y no puedes salir de ese bucle. Por muchas pautas que tú quieras hacer, siempre va a suceder eso.
A ver, noticias de última hora, ¿vale? Entre nuestros Patreons que nos están viendo y escuchando en directo, saludamos, por cierto, a Unai, que nos está ahí, nos dice hola, estoy aquí.
Saludos,
pero ¿cómo es posible?
Que dice por cierto que los alemanes tienen menos vergüenza para enseñar el cuerpo desnudo, que no entiende el egoísmo de Hannah, y de repente aparece un señor llamado José Luis Román, el señor Oráculo, se ha aparecido también en el chat ahora mismo.
Y lo primero que dice, a ver.
Lo primero que dice es, a ver. Y Unai dice, ese oráculo, tal, escucha tu canción y apareces, lo hemos invocado. Y bueno, nos vuelve a confirmar algo que ya nos había dicho, que con el 8 nos vamos a quedar muy locos, que ya nos lo había comentado. Y
no, con el principio del 8.
¿Con el principio?
Sí, con el principio.
Con el principio del 8.
Ah, vale, vale. Bueno.
Bueno,
está subiendo el hype.
Y luego dice...
Y el final.
Con el principio y el final.
Y
claro,
el final.
Recordamos,
¿y cómo es el título?
Finales y principios.
Claro.
El señor Aculo es un grande. En fin, que nada, lo hemos invocado y está ahí escuchándonos ahora mismo atentamente, porque como decíamos, lo hemos encontrado ya, hemos viajado hasta 2052, donde estaba el señor Aculo. Ahora mismo.
Por dar al botón naranja, señor Aculo.
Efectivamente, gracias por darle al botón naranja. Y ahora mismo él nos está escuchando en una conexión especial a través de la máquina de Adán. Hostia, está escuchando este podcast.
Es una presión ahora,
una
¿eh?
Cosa porque... que me, no, no, pero una cosa que es importante, David, puntualizar. Ha sabido llegar hasta ahí buscándolo en Google.
El oráculo dice una cosa más. Dice que quiere que nos grabemos viéndolo porque quiere ver nuestras caras. Vídeo reacción y todo. Bueno, vamos a continuar.
Que estamos en un momento clave con Egon aquí medio moribundo y de repente había una aparición.
Había una aparición oracular. Bueno, la cosa, que
pues
nada.
Es que me he puesto hasta nerviosa.
Sí, sí, yo también. Es que ahora es como si nos estuviera mirando el jefe.
Estás cogiendo color, Elena.
Se está mirando el jefe ahora mismo. Bueno, que la cosa es que nada, que Egon acaba evidentemente palmándola y al volver a casa, pues Claudia está muy jodida, evidentemente.
¿Y qué le dice antes de morir Egon a su hija?
Tú eres el diablo blanco.
Ah, pero con una cara ahí de, claro, de compungido.
Pero, hombre, bien no estaba, precisamente.
Antes lo hemos comentado, pero Egon ha sido el único que ninguno le ha dicho nada de viajes en el tiempo y lo ha deducido él solito.
Porque es policía.
¿Eh? Sí. Eso hay que dejarlo claro, que él se lo ha currado y al final ha muerto, pero lo ha resuelto.
Efectivamente.
Un bravo por Egon. Que encima es más tonto junto con Ulrich, también es verdad. Sí. Pero oye, tío, eso que se lo lleva
y
a la
tumba.
Y son
los dos policías.
¿Eh? Ojo.
Deja bueno, muy mal al gremio de la policía.
¿Y Charlotte?
Charlotte lo descubrió porque se lo contaron también.
Ah, se lo contaron.
Claro, pero bueno.
Y el nuevo responsable de policía es parecido.
Parecido. Bueno, la cosa es que nada, que Claudia está ahí muy compungida, evidentemente ha hecho ese sacrificio que le había dicho su Claudia del futuro que tenía que hacer para que Regina sobreviviera. Bueno, ella, eso es lo que ella cree, por
es
lo
una,
menos.
La Claudia pone la excusa de hay que hacer sacrificios y está matando a Tocristo. Bueno, a Tocristo claro. No ha matado a Michael y a...
Claro.
Y a su propio padre, que también manda cojones. Sí. Pero esos sacrificios, tío.
Pues bueno, la cosa es que aparece Jonas. Nuestro Jonas aparece
Jonas
ahí.
Jonas pelito largo.
Jonas del 2020.
Con pelito
¿vale?
más largo.
Pero con ya la ropa del Jonas adulto, por cierto, no sé si os fijaste, que lleva ya...
Ah, sí, porque ya no lleva chubasquero.
Lleva otro. Lleva
chubasquero
el negro,
oscuro.
El negro.
Y mochila, esa la mochila.
Sí, lleva ya la ropa del Jonas adulto. Mm. Y bueno, la cosa es que le dice que se tienen que ir, que tienen poco tiempo, que sabe lo que ha hecho, que se lo dijo Claudia del futuro, pero que no tiene por qué pasar la próxima vez. O sea, es decir, claro, Jonas continúa...
Claro, tiene la de Claudia.
Claro, Jonas además es que continúa...
Ahora aquí el Jonas está haciendo de Claudia.
Sí, claro. Además con la misma cara.
Pero de la Claudia sí, que todavía creía
ropa,
que se
porque es la
podía
misma
cambiar.
Ropa que lleva ella.
Sí,
ella,
sí, sí.
Cuando se presentaba, iba con la mochila, la cazadora sabe verde militar y los pantalones es como que han cambiado las tornas.
Que además la ropa no es alemana.
No,
es super plus.
La ropa es super plus, es super plus.
Pero, ¿y no os fijasteis antes de acabar con lo de Claudia? Que está hablando de la partícula, de lo que habían descubierto y tal, y se le ve ahí un brillo de poder.
¿A quién? ¿A Claudia?
A Claudia 87. Tiene el poder de, esto es un descubrimiento y le faltó, iba a ser mío, es mi tesoro.
¡Tesoro!
Ahí es cuando dije, malo, vas a matar, ¿verdad, zorra?
Sí. Pues bueno, la cosa es que Jonas sigue en sus 13 de querer cambiar las cosas y entendemos que en ese entonces... Claudia también, o no, o está engañando a Jonas, pero bueno. Y bueno, al final sabemos, Jonas le dice que van a viajar al futuro. Lo que no sabemos es si viajan a 2020 o a 2052, o 53, mejor dicho. No,
tendrá que viajar a 2020 para coger a Mikkel.
Imagino que... No, para Miquel
ya... Ah, no, ya ha pasado.
Claro. O sea, entiendo que
será... sale la escena, también nos falta una escena que por salir, que es cuando el Jonas engaña a Miquel para que se meta en las cuevas.
Claro, esa es la que decía yo. Entonces, claro, como ahora pueden viajar cuando les salgan las narices,
pues eso también
lo tendremos que volver a ver, entiendo. ¿O no?
No, es que de todas maneras Jonas ahora no tiene acceso a la máquina de Adam.
Sí, no, sí, sí, porque puede coger, porque puede ir a la iglesia y montarse cuando quiera.
Ah, bueno, sí, la iglesia todavía...
Sí, 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 la iglesia siempre está en pie, sí, sí, porque cuando viajó a 2020...
Sí,
estaba.
Salía como más sí, sucia, más abandonada.
Sí, pero sí que
operativa.
Está, sí que está.
Una cosa que yo aprecié en este momento, después del momento en que decíamos que Claudia tiene que hacer el sacrificio, que deja morir a su padre y tal, habíamos estado teorizando acerca de la guerra del bien y el mal, no a Claudia, pero fijaros que hasta el momento Adam... que decíamos, Claudia está un poco ya en contra de lo que dice Adam, hasta el momento, que sepamos, no, porque no. Acepta el rollo del sacrificio, acepta de, vamos al futuro, pues venga, vale. Yo creo que está montada en el carro, por lo menos Claudia 87, en el momento en que estamos y hemos visto, está totalmente en la onda de Adam.
Ya. Sí, no.
Está como en el mismo bando, pero por intereses.
Está en la onda de Claudia Mayor.
Claro,
y Jonas
claro.
Ahora mismo está en la onda de Claudia Mayor, pero la onda de Adam
es
va
otra.
A estarlo Jonas Treintañero del 52. O sea, claro, cuando descubra que Claudia... bueno, no.
Vamos
no,
a recapitular.
No, perdón, Jonas del 52 cree que los dos son iguales, Adam y Claudia, y que no quieren hacer nada, y él lo que quiere es salvar. Pero ahora mismo Jonas ha cogido a Claudia 87 gracias a lo que le ha dicho Claudia Mayor, la bruja esta.
Recapitulamos para organizarnos.
Para los que no entendéis. Para los que no me entendéis a mí, que sois todos menos yo misma.
A ver, Adam...
Elena y su mundo.
Adam tiene sus movidas si él sí. quiere, o lo que le ha dicho, mejor dicho, a Jonas, es que crear un mundo sin tiempo y solucionar, digamos, todo esto, ¿vale? Uh-huh. Por otro lado... Claudia, lo que del futuro, ¿vale? La de 2052, lo que quiere es romper este bucle, ¿vale? En ese tiempo, por lo menos. Luego parece ser que no. Luego parece ser que Claudia lo que quiere es que pase siempre lo mismo de siempre. Pero bueno, al menos en ese tiempo en el que Jonas, en el que se ha aparecido ahora a Claudia 87, eso es lo que le ha dicho.
Y además le hace especial hincapié en como a la próxima podrá ser distinto.
¿O no?
Claro, por eso, porque Claudia lo que le ha vendido es que se puede romper ese bucle.
No, claro.
Ya, pero Claudia dijo en el anterior capítulo, he estado en mundos, bueno, no sé si es mundos o tiempos en el que tú no habías nacido.
Tú no habías nacido, sí. Recordamos eso, esa posibilidad de universos paralelos también.
Claro, claro, creo que diríamos Rick y Morty en esta serie.
Sí, 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 sí. Bueno, vamos a 2020. Allí está Marta muy enfadada con Bartos porque no dijo nada y, en fin, pues cuando dicen, oye, tenemos que contárselo esto a los demás, pues Bartos dice, sí, se lo contamos. Y es como, pues cabrón, pero si tú te lo estabas callando. Bueno, la cosa es que luego vemos que Jonas se despierta mirando el suelo, como decía antes Gemma. Vemos que Hannah le ha robado la máquina del tiempo, ya sabemos para qué. Y aparece luego Marta allí. Claro, Jonas está... Oh. Siendo como es Jonas, además.
Qué bonito.
Siendo como es Jonas, además, diciendo, ¡ay, ay, que está aquí! ¡Que está tocando la puerta! Entonces, claro...
Y la otra, ¡Jara! Y aporreando la puerta, sí, sí. nada delicado, ¿no? En sí, plan, sí. ¡Que te abra la puerta!
Oh, ¡Vilma, ábreme la puerta! Pues la cosa es que después del momento susto que tiene Marta, que dice, ¿este quién es? Yo me voy de aquí. Acaban descubriendo que es Jonas, habla del colgante, bueno, todas estas cosas. Y al rato aparece también... Cuando están ellos ahí de buen rollo hablando y tal y no sé qué, aparece Caterina, que está directamente...
¡Con un martillo!
No, lleva como una palanca de
un
estas.
Hacha,
de,
es un hacha, es un hacha. Si va con un hacha.
Yo no, creo no, que era no, un martillo. Palanca,
un martillo.
Una palanca.
Vale, pues bueno, uno dice bueno, un martillo, otro un hacha y otro una palanca.
Yo dije, mira, Jack Nicholson aquí en el resplandor rompiendo
puertas. Que me fijé, para una cosa que me fijé, eso iba con botas de montaña.
Sí, me fío de ti, yo.
Y el hacha no era alemana tampoco.
No, no, el hacha no era este era.
Mira, antes de continuar, Unai abre un melón. ¿Vale? Unai que nos está viendo y escuchando en directo, abre un melón. Dice: ¿tenéis en cuenta que igual Adam no es Jonas y le ha engañado?
No, no, hostia. Sí que es porque además hay un plano...
No, por la cicatriz.
Hace dos semanas cuando se encontraron hay un plano donde miden lo mismo y todo, o sea...
No, y aparte que cara, en la primera imagen el que recuerda a Adam es a Martha.
Y luego hay un detalle muy importante, cuando ruedan no están nunca juntos, están uno enfrente del otro.
¿Tú crees que es el mismo actor pero que le ponen maquillaje?
Yo creo que no.
No, es otro actor.
No lo he mirado en...
Fíjate que nunca están enfrente.
Había que mirarle los ojos porque sí que alguna vez...
No, lo busco en IMBD.
Elena va a hacer ahora mismo un momento de periodismo de investigación. Elena Oteo.
Va a hacer como el señor Oráculo, a través de Google.
Unai.
No. Melón con piña, dice Unai.
Unai, voy a ser como el señor Oráculo. No. Y te voy a decir el porqué. Él no lo suele hacer, dice no y ya está. Pero yo voy a desarrollar mis argumentos. En primer lugar... La medalla de Martha. Solo Jonas sabe que se la encontraron ellos dos. Entonces es algo suyo, solo suyo. Sí. Esto en primer lugar.
Cierto.
Lloraba la semana pasada.
En segundo lugar, la cicatriz que tiene en el cuello. Uh-huh. Vale. Tiene la cicatriz en el cuello. Y Elena Oteo, por favor.
Dinos el nombre, el apellido.
Si tienes todo, cojones.
Sobre todo el apellido, Elena.
Dietrich Alinderbaumer.
Ahí estamos.
Hollindenbauer.
¿Esto vale. era solo el Beckenbauer?
Es el que hace de Adam y el que hace de Jonas, el del 52 es Andreas Pietschmann, ¿vale? Y el que es Jonas de nuestro tiempo, del 2020, es Luis Hoffman. ¿Ves? Este como el de los cuadros, ¿no? El de las fotos.
El de Hoffman de las fotitos.
De las fotitos. El oráculo pone por aquí, no. O sea, es decir... ¡Qué maravilla!
Sin
explicaciones, como decía Gemma. Pues bueno, la cosa es que Caterina entra allí y dice: oye, pero tú sabes con quién estás hablando, que este muchacho es tu sobrino, es mi nieto, es el hijo de Mikkel. ¿Y qué cojones estáis aquí tonteando los dos?
Que eres su tía.
Claro.
O sea, el momento, ¿os acordáis del capítulo de Simpson cuando a Bart le rompen el corazón? No, cuando Lisa rompe el corazón a Ralph. Que sí. Se puede parar en ese momento. El momento, Martha, de cuando empieza a asimilar todo, pero dice, pero... Y ella piensa, pero yo le quiero, ¿sabes? Aunque sea mi sobrino, yo le quiero. Pero ese momento, la cara de Martha es como, pero qué cojones.
Si de todas formas está triste y siempre está con la cara estreñida.
Si lo ponéis en cámara lenta podéis ver el corazón de Martha rompiéndose.
Y aquí es donde se la ha roto. Aquí es donde ha visto, es verdad. Pues es verdad, porque la madre le ha dado información, o sea...
En un momento.
Hostia, en un momento, lo que, chicos, en la semana pasada era, chicos, quiero hablar con vosotros, quiero que os sentéis, que no me siento, pues toma.
Ya, pero claramente, y encima, o sea, hace esto, o sea, le jode, pero luego, claro, no espera la réplica de todos los hijos... rechutados con sus padres, que es como de llevamos aquí un huevo de días intentando que nos hagáis puto caso, sois como unos niños tolocos en el mismo tema, nosotros no sabemos nada, pues ahora que os follen.
Sí. Bueno, la cosa es que...
Sí, pero también la Caterina es un poco capulla.
Más bruta que un arao.
Es más bruta que un arao, sí. Es
un poco capulla, de bruta animalita, pero un poco capulla
retorcida. Hombre, es que
también
estaba viendo que Jonas del futuro estaba ligando con su hija porque sabía que estaban enamorados y no sé
no,
qué.
No, no, pero yo digo, en plan, antes de eso, que entra ahí, ala, que no hay nadie a reventar.
Hombre,
y cojo lo que
odia
sea.
Odia a Hannah.
La directora del colegio, recordamos. Los
sí,
hijos.
Que cuando era 87 era un poquito...
La chunga. O sea, los niños de Whedon están en buenas manos con esta directora, claramente.
Los cuatro niños de Whedon.
No, antes de que se desaparezcan todos.
Y menos mal que la directora, la que planifica los estudios.
Ya ves. Bueno, la cosa. Bueno, como diría Gemma, diría, pues a ver, Florentino... Pues Caterina igual es directora, no es profesora.
Claro, quiero decir, para dirigir un cole no tienes por qué saber tratar con niños. No, si igual que Florentino.
Se supone que
si
tienes que tener magisterio,
una empresa,
por lo menos.
Igual que Florentino.
A ver, Florentino no tiene ni
NEF
ni hostias. Entonces Caterina lleva una empresa que se llama Colegio de Whedon. Y
¿sabes qué pasó, no? ¿Sabes lo que pasó? ¿Sabes cómo se hizo directora? Porque el CAP antes era un puto
hostia.
Examen solo y un trabajo y ya está. Sí, y ahora tienes que hacer un máster y pagarlo. Y eso es lo que le ha pasado.
Y amenazó al antiguo director.
¿Qué prácticas? ¿Qué prácticas? Yo no hago
hicieron...
ninguna práctica.
¿Prácticas yo? Esto no.
A mí me las convalidas. Esto. Y el examen no lo hago.
Claro
que tengo tres hijos. Esto convalida todas las prácticas.
Que
a tomar por
yo creo que esta señora actúa por te reviento. Que te reviento. Y así es como consigue todo.
Es que me he quedado un momento en silencio porque... ¿Ya? Porque Julio ha mandado.
Estás acojonado.
Julio ha mandado una foto. Que no es un traje astronauta porque ha estado usando para su vida vacío que has dejado en mi corazón. Ah, vale. Bueno, sí, pero si lo contamos no tendrá gracia. Mejor que lo vea.
No.
Bueno, la cosa que Martha le dice a su madre que Magnus tiene la otra máquina, pero que bueno, que no saben cómo usarla porque la usó la otra vez Bartos. Entonces, allí en la casa y tal, pues vuelve Magnus con su máquina, tal. Bueno, Caterina se la lleva al cuarto para ver esto cómo será, apretando este botoncito. Claro, no lleva un manual de instrucciones.
Ojo, que yo pensé en ese momento, antes de que viéramos la imagen de Caterina llegando a su cuarto haciéndoselo sola, yo pensé, no, si tendrá los santos huevos de ir
a
buscar a Jonas y decirle, y ahora vas y me ayudas.
Pues sí.
Que hubiera sido lo más lógico, lo siento mucho.
Y además volveríamos a vivir ese mágico momento entre Jonas y Martha.
Claro.
Que es que se miraban con unos ojicos.
Unos ojicos de cordero de Goya.
Que es como, qué sucio estás.
Yo creo que esta señora en el siguiente capítulo le revienta la máquina y dice que no,
a tomar por culo.
Hostia, no, una máquina se rompe fijo.
Está la señora en el cuarto de Mikel ahí mirando videotutoriales en YouTube todo el rato para cómo funciona la máquina del tiempo y no encuentra nada a la mujer que está ya tirándose de los pelos.
También te digo una cosa, pobre Caterina. O sea, recordemos que en la trama de 53, como decíamos, Hannah ha seducido, entre comillas, a Egon, diciéndole, hola, soy Claudia Nielsen, ¿no? ¿Qué apellido tan curioso? Ay, Caterina Nielsen, ¿no? ¿Qué
Claudia Nielsen ya sería, ya no explota la cabeza.
¿Qué apellido tan curioso?
Nielsen del todo.
¿Qué apellido tan curioso? ¿No conoces a Agnes? ¡Bum! No, ¿de qué me hablas? Pero más allá de eso, el nombre y la cara, entre comillas, de Caterina Nielsen están ocupados. Lo siento mucho, Caterina. Ah. Ahora si viajas al pasado y llegas al 53, claro, estás vendida.
Vale, yo creo, con lo que ha dicho Gemma, que es imposible que Egon se acueste con Caterina Hanna Nielsen. Porque entonces hubiéramos visto algo por el apellido Nielsen, porque, joder, conoce a Ulrich y todo. Egon 87.
Ah,
la teoría que tú tenías, ese no creo que se.
O sea, que
acueste.
Directamente se fue
a Noah directamente, sí.
Vale. Bueno, de todas maneras, yo creo que lo que quiere Hannah es ser del clan de los Nielsen.
La mujer se abre más de piernas que toda la serie.
El clan de los Nielsen es como el de los Iglesias, ¿eh? O sea, está Brigitte, está Leslie, en paz descanse.
Leslie Nielsen.
Están todos los Nielsen ahí.
Leslie Nielsen.
Claro, están todos los Nielsen ahí.
Lo que faltaba, el personaje este.
¿Te imaginas, tío?
Sería maravilloso que resucitara para salir en Dark. Bueno, la cosa es que el mapa, por cierto, que decíamos, ¿el mapa dónde está? Todavía sigue en posesión de Caterina.
Pero es el mapa.
Yo creo que sí.
Es que es el mapa seguro.
Clarísimo, sí, seguro. Bueno, Charlotte le cuenta a Peter que Noah le dijo que al día siguiente acabará el mundo y que solo sobrevivirá la gente del búnker. Así pues algo muy bonito. Y también le dice que su madre está viva, ¿eh? Que va a ser Hannah. Total, que por cierto, está acordándome, amigos de Hannah del Misterio, cabrón, de la foto, el tío de la cabeza cuadrada, yo creo que es Peter. El que hay detrás de Adam.
¿El pelo blanco?
Detrás de Adam hay un tío que tiene como la cabeza así rectangular cuadrada. Y yo creo que ese va a ser Peter. Porque me estaba fijando los rasgos de Peter.
Es que no lo veo bien, pero es mayor que este.
Sí, pero es que ahí da igual, si son viajeros todo el tiempo. Pues
nada que
quieras. Entonces, digo, no sé, me estaba fijando en los rasgos faciales de Peter y digo, es que yo creo que podría ser perfectamente este tío, Peter.
Mira, Peter es el típico que le pasan las cosas porque estaba en un momento malo. En el momento justo, en el momento preciso.
Lo que pasa es que es hijo de Helge, recordamos.
Pues no sabemos cómo.
Hay un tema.
Os falta sacar hoy, en este capítulo de hoy, no habéis comentado nada de vuestro policía pirata.
No hemos llegado a ello.
Julio, no te avances, no te deja adelante. Que David lo cuente, porque esto todavía no es ahora.
Vale.
Pero yo te lo digo, Gemma, que es uno de tus personajes favoritos.
Pero una cosa, lo del mapa, es que ahora que lo estoy pensando, claro, el mapa es claramente el de Caterina, porque Michael nunca va a las cuevas porque no sale de casa. Y Jonas ve el mapa en casa de Michael, pero Michael no sabe nada de... Nunca ha pisado las cuevas, en realidad. Bueno, a lo mejor sí, pero que no, es que no las ha pisado. Entonces es el mapa seguro.
Que va el chaval como para las cuevas.
Claro, entonces la cosa es quién deja el mapa de Caterina ahí.
Perdona, Elena, es que estaba leyendo cómo iba el chat. está el señor Oráculo por ahí diciendo que Jonas es el Jon Snow de Dark porque no sabe nada. Y es verdad.
Es verdad.
Totalmente.
Verdad. Bueno, más bien Egon es el Jon Snow de.
Hombre, también tienen la misma cara los dos, porque está todo tiempo así.
Sí, tienen la misma expresión facial. Más o menos.
Es más guapo, Jonas.
¿Es más guapo? Sí. Bueno, no sé. Es que no me gusta. Jonas, no soy target, Jonas. No son target míos.
Sí, sí, lo es.
Bueno, la cosa que perdona, ¿qué estabas diciendo antes de las cuevas,
claro,
Elena?
Lo
que,
del
que,
mapa.
Que he leído esto y me perdí.
Claro, es que el mapa.
Sí.
En realidad, Michael, nunca. Sí. Bueno, no sale de casa. Entonces no ha ido. Entonces el mapa no es suyo, es el de Caterina, como habíamos sospechado al principio. Sí. La cosa es que. ¿Quién deja el mapa en casa de Michael y de Jonas para que Jonas crea que es el mapa de su padre? Que supongo que ya no sé si será importante o no, porque como va a ser en la catástrofe la mañana mismo.
Sí.
Ya, pero que es eso, que si el tío no salía ni nada, entonces no.
En algún momento veremos como algún viajero lo llevará y se lo dejará en la casa o algo así, seguro, vamos.
Claudia.
Sí.
Ah, bueno, se lo deja Jonas del 52 a Jonas joven en la mochila, puede
pero
ser.
Se lo
apunta. O lo encuentra es que Jonas arriba.
Jonas lo encuentra en ¿cómo se dice? La parte de arriba.
En el altillo.
En el altillo, ¿vale? Entonces, lo que hace Jonas de adulto es ir y apuntarle aquí. Oye, que es por aquí, pringao. Que estás aquí buscando. Sigue esta línea roja. Eso es lo que hace Jonas.
Vale, pero lo encuentra en su propia casa.
En
vale,
su propia
vale.
casa, sí. Que bueno, por otro lado, que sí, que hemos pensado la posibilidad de que Mikkel a lo largo entre el 87 y el 2019 hubiera ido otras veces y lo hubiera hecho él.
Sí,
pero
en
es
realidad
cierto
nunca
que...
le dejan pasar.
Y aparte que es tan parecido al que tiene Caterina que parece...
Sí, ese. Porque no es un mapa normal, está como remontado.
Que no es fácil calcarlo, que no es algo ahí...
No hay copia original. Sí.
Bueno, por cierto, aquí en la familia de Charlotte pues tenemos a Francisca, que está muy cabreada porque sus padres no le han dicho nada de lo de los viajes en el tiempo. Así que están todos cabreados, que como me cago en la leche, no me decís nada. Cuando
una conversación un poco absurda también ahí. Me lo tenéis que decir, es la típica niña adolescente de dos hostias en la cara, pero bueno.
No, pero lo hace bien.
Francisca, lo que diga, va todo a misa, que esa muchacha es muy simpática y muy maja.
Y le quedan bien, muy bien los pantalones cortos.
Le quedan muy bien los pantalones cortos, le quedan estupendamente.
Y nadando.
Nada, perfectamente nada. Es verdad, haciendo el muerto. Eso no lo hace cualquiera. Bueno, y luego vamos con lo último que tengo por aquí apuntado, que es el tema Clausen, ¿vale? Que va. Recibe la visita de uno de los policías de allí de la comisaría, que le dice, oye, ¿qué tal, Alessandro? Bueno, en fin, sus movidas, ¿no? Y dice, los oídos oyeron, los ojos vieron y nada permaneció en secreto. Y le dice la policía, Freud. Y dice,
¿sí?
Y el otro, sí, por ejemplo.
No le dije, le dijo.
Le dijo,
le dice
¿lo dijiste
que
tú?
Sí. Le dice, sí.
Sí.
Pero como de...
Como vete de aquí.
Deberías de saberlo tú y todo el mundo.
Efectivamente, incultos, ¿no? Una cosa así. Pues yo no lo sabía, lo he descubierto gracias a esta serie. Y bueno, la cosa es que va a detener después a Alexander, ¿vale? Acompañado del Polipirata. El Polipirata estaba ahí también mirando con cara de compungido todo el rato.
Es que...
El
personaje favorito de Gemma.
Pero es que a mí lo que me mola es que hay un momento en que Clausen dice... Avisa a Waller de esto. Como que de alguna manera, y no sé por qué, porque me parece una perversa manera, Clausen quiere incluir constantemente a Waller en sus planes. Cosa que me hace sospechar hasta que...
¿Quién es Waller? Ah, el Polipirata.
El Polipirata. Durante...
Le tiene de becario.
No, yo creo que sabe...
¿Sabe algo oscuro? O sea, me parece curioso...
Como que sabe que Alexander y el Polipirata...
Algo.
Tienen sí,
algo.
Porque se miran, tío. Si es que se les ve a la legua. Si es que se le nota un montón al Polipirata. Si es que está todo el día triste.
Porque solo tiene un ojo. Entonces, claro que se le ve. Que
no,
se...
pero es que además está en el coche y está como de colega. Y tú, para ser inspector, tal. Y es entrar en el despacho de Alexander y se queda atrás.
A mí me preocupa que conduzca al Polipirata.
Ese momento, pero, ahora que lo has dicho, me ha recordado a Torrente, ¿no? Que están los dos ahí diciendo, bueno, ¿y tú? ¿Tú has follado? Bueno, no, pero lo he visto en película.
Con las mismas gafas, ¿no?
Claro, hacemos una...
El trato de que le da Clausen todo el rato al Polipirata, de avisa a Wallen. Que Wallen esté... no sé, quiero decir, a ver, si es un tema tan personal suyo, que
pero,
sí...
Pero a lo mejor también es porque le tiene de chofer.
Sí.
No,
yo
no.
Yo creo que ha pasado de Charlotte total porque la otra, porque ya sabe que esta está otra. Sí, no.
Charlotte ya es un caso, es un caso perdido. No, pero además lo dice. Pero la ve como un caso perdido que tendría mucho donde hurgar, a lo mejor que podría hacerlo. Pero pese a que hemos visto, que ahora lo acabarás de más o menos contar, la historia de Alexander que busca a alguien, que vemos esa foto de Klaus en joven, con otro chico. Claro, yo en ese momento pensé, hostia, Alexander en el episodio anterior miraba las noticias que había habido un asesinato en
Malburgo. Bueno, lo tengo apuntado.
Entonces, que había un asesinato aquí, que había como en extrañas circunstancias también, como todo lo de esta serie. Claro, yo pensé, hostia, que a lo mejor Boris mató al tío este, sí, en el asesinato este de...
La desaparición.
Claro, la desaparición de la noticia esta.
¿Lo cuento?
Cuéntalo.
Sí,
cuéntalo.
A ver, el tema es, le cuenta Clausen a Alexander que él recibió una carta anónima básicamente diciendo estas palabras de Freud que comentábamos antes y también diciéndole que tendría que buscar en Widen para saber sobre su hermano Alexander Kohler, ¿vale? Recordamos que es el nombre que adopta Boris Alexander, Alexander Kohler, ¿vale? Y esto está relacionado con el incidente de Malburgo, que he estado mirando en internet, y es una antigua ciudad soviética, por cierto, también, antigua localidad soviética. O sea, tendría que ver quizás con esa teoría que teníamos de este es uno de los que estaba en la parte oriental, que se pasó al otro lado y por eso le buscaban.
Y que de hecho, Julio, la semana pasada decía que la pistola que tenía Hanna en su casa, que pertenecía a Boris, era de origen ruso.
Correcto. Tendría sentido ahí, tendría mucho sentido.
Yo pensaba que el caso era un caso de la serie, pero no, es un caso que
a ver,
pasó
puede
de
ser un caso de la serie, pero si tú buscas el caso Malburgo...
Espera.
Ya hablo del caso Malburgo.
El caso Malburgo es que desaparece Alexander Kohler, que es el hermano de Clausen, ¿no?
Sí.
¿Pero hay un caso real?
Ay, es que te he entendido
si lo estuvimos
eso.
Buscando, si tú buscas Malburgo, aparte de ser una ciudad, hubo un follón con el tema de las colonias alemanas, si tú lo miras, o sea, porque era una ciudad de origen ruso, no sé qué, pero que es simplemente política del momento, que no es el caso de la desaparición de nadie.
Vale, es que yo estaba entendiendo que había un caso real y digo, hostia, ya más, eso no lo he encontrado yo.
No, la he liado yo.
¿Sí? Vale, pues sí, entonces ya está.
Perdonad
ya
otra vez.
Ya no haremos entendido, como diríamos en Alicante. Y ya está, vamos, básicamente este era el tema. Y luego hay un momento en el que dice, hay más de 700 Alexander Kohler en Alemania. Que le dice, joder, ¿cuántos Alexander Kohler que hay? Es como un García ahí, Ramón García.
Créeme que lo sé, o sea, ha caído 699 veces puerta por puerta, claro, buscando a su hermano.
Es que por eso decía, dice, esto es súper complicado encontrar a Alexander Kohler en toda Alemania, pero recibí esta carta anónima porque ponía un amigo, por cierto, ya sabemos que es un hombre que se le ha escrito esto. Y luego también cuenta el tema del apellido, que Clausen cogió el apellido de su madre y tal. Después
por
de que
cierto, no sé si os fijasteis que el sobre y el papel era igual que el que tenía escribió el padre de Jonas, Mikkel.
Sí, es muy del rollo también.
A lo mejor es que todos...
Papel soviético, todos
o
tenían el
papel
mismo
reciclado. Papel
no, soviético. Pero yo pensé, digo, a ver si ha sido Jonas. No sé de qué época.
Es que claro, esto nos lleva a un tema. O sea, es decir, yo por un lado pienso, ¿por qué ha ido Clausen? O sea, es decir, Clausen va porque su hermano desapareció. Sabemos que...
Desapareció como Mats, en la misma época.
Y además
en
el anterior capítulo
le
dice que fue voluntario.
Claro, pero recordamos, cuando aparece Alexander en Widen, recordamos que él tiene dos pasaportes, uno es el suyo de Boris no sé qué, y otro es el de Alexander Kohler. Y él se queda con el de Alexander Kohler. O sea, es decir... O sea, no sé si realmente Clausen va a buscar a Alexander porque hay algo ahí, o sea, porque es simplemente un caso aislado, en plan que no tiene nada que ver con los viajes en el tiempo, la trama principal.
No, yo creo que es eso, sí.
Que simplemente es esto, que Alexander la lió en Malburgo, que tal.
Y además deja muy claro que en Alemania hay 700 Alexander Kohler, que es muy difícil dar con todos ellos porque es un apellido muy común, pero lo que da a entender es que ha contactado con todos,
claro,
y por eso también se ha puesto de voluntario en el caso de esta, claro, ciudad, porque
ha recibido la carta.
Este Alexander Kohler.
La carta es el elemento que le hace ir.
Claro, es lo que le hace ir ahí y llega ahí y efectivamente descubre qué tal, pero creo que son aislados. Claro. El incidente...
Pero yo...
¿no? Lo que va a decir Julio, creo que...
Iba a decir que este hombre, hemos dicho desde los primeros programas, que usa la técnica de Colombo, de soy tonto y tal. Y es que mantengo la teoría que, bueno, usted no es, me piro, tal. Y, digo, una cosa es lo que haya hecho antes y otra lo que esté planificando.
No era lo que yo iba a decir.
No, yo lo que creo es que este hombre, Clausen, lo pasó muy mal con la desaparición de su hermano, y como nunca vio cuerpo, le ha estado buscando.
Claro.
Claro, y entonces es un caso aislado. No, este tío se la suda, los viajes en el tiempo. Para mí, yo creo que es completamente de búsqueda.
No, esto es una historia policial pura y dura.
Claro, ahora. Y ha visto que este Alexander le ha robado el nombre, y qué casualidad que te hayas cambiado el este, tal, no sé qué, y la ha metido en prisión por lo del 174. Y ya está.
Ahora luego comento una cosa, pero hemos cortado a Gemma, que estaba diciendo algo antes.
Yo estaba diciendo que había como pseudo relación entre la fuga de Boris. Quiero decir que no hay, tampoco veo que sea del todo casual, no sé si me explico, que Boris haya reventado a Alexander y de me quiero escapar, necesito algo, oh, tú no sé quién eres, te reviento, me quedo con tu pasaporte, que podría ser. Porque, de hecho, Alexander, cuando le dice... Él está preocupado por la noticia, si os acordáis en el anterior episodio, le da como apuro, o sea, es como de mierda que me van a pillar. Yo no creo que... A ver, si tú tienes la identidad de otro, lo primero que te dirán, vale, tienes la identidad de otro, que es por lo que está presto, pero luego te van a preguntar, oye, ¿y por qué tienes esto? Entonces creo que va un pelín más allá.
A ver, yo lo que creo... Yo creo que Clausen no le ha detenido por adoptar la identidad de otro. O sea, sí, pero que no es la excusa esa. O sea, es decir...
Ni te una pista no, más grande no, no, o una pero, prueba
no,
más grande.
Pero si la excusa es que cuando desapareció su hermano, él sabe que Alexander apareció de repente. Entonces para él es mucha casualidad que justo cuando desaparece su hermano, aparece este Alexander con el mismo nombre de su hermano.
Sí.
Entonces ahí es... Y luego ya cuando le dice que es Widen... O Winden, ¿no? ¿Cómo se diga?
Sí.
Va ahí y empieza a investigar y ve que el Alexander este es un poco raro. Y cuando le dice encima Alexander Kohler, que no le pega lo del apellido, no le de tal, que es sospechoso, que no sé qué, y que ya empieza a descubrir esas mierdas. Entonces ya ahí es cuando ya sospecha que puede estar relacionado con la muerte de su hermano, pero yo creo que ha llegado ahí, pues eso, investigando como Egon, ¿sabes? Investigando poco a poco, y ha tenido la suerte de llegar ahí después de, a lo mejor, bueno, después de 33 años.
Vale, pues. Por un lado está la teoría de, vale, esto es un caso que no tiene nada que ver con los viajes en el tiempo, con la trama de Dark. Pero por otro lado está el tema de, recibe la carta anónima, ¿vale? ¿Quién será el que le ha mandado esa carta y por qué? Alexander es el director de la central nuclear. Y al día siguiente parece ser que va a haber un incidente en la central nuclear, que es lo que va a provocar el apocalipsis. O sea, es decir, el que... ¿Ha sido alguien, algún viajero, el que ha hecho esto a propósito para que Clausen detenga a Alexander y no pueda interferir en el apocalipsis del día siguiente?
Ah, eso sí, o sea, yo partía de que el caso era aislado, pero lógicamente está relacionado. O sea, vale. Todo
como
está
se
relacionado.
Decía en Matrix,
o sea,
una pildorita.
Sí, o sea, pero el caso, o sea, Clausen. No, o sea, no viene por nada. O sea, le han traído aquí, lógicamente, y no ha sido,
sí,
no ha sido,
pero
ha sido aposta.
Yo creo que, a ver, esto es hacer un oráculo, pero tengo la sensación de que hagas lo que hagas, siempre pasa lo mismo. Y ejemplo lo hemos visto en este capítulo, Claudia, intentas evitar que su padre desaparezca tal, y al final acaba muriendo igual.
A ver, llegados a este punto, en el que yo ya no tengo mucho más que decir, no sé si alguno de vosotros tiene algo más que comentar, nos lanzan un reto.
Ay, espera. ¿De qué marca de pistola es la que enseña Clausen, Julio?
Una Walther PPK.
¿Pero de qué país?
La Walther, la es europea.
Ah, vale.
O sea, que occidental, perdón.
Es que lo he visto no, y no. Digo, seguro que Julio sabe la pistola que deja encima de la mesica.
Ah, la que le enseña Clausen.
Para que te hagas una idea, es la pistola que usa Gisbon.
Pues ya está. Ya, continúa.
Ya está. nos lanzan un reto. Vale, el reto nos lo lanza el señor Oráculo.
La madre que le parió.
Y dice, a mí me gustaría, bueno, voy a poner voz de Oráculo, a mí me gustaría la voz más viril de la constante, ya lo sabéis. Dice que le voy a poner mi voz normal. Dice que le gustaría que todos, antes de terminar, viéramos el principio del 8 para ver la reacción.
pero ¿cuánto del principio? Es que esto claro. No puede ser. O sea, antes de la intro.
Señor Oráculo, ¿cuánto?
¿Cuánto del principio? Escríbenoslo y lo pensamos, ¿vale? Y lo pensamos. De todas maneras, creo que eso lo vamos a dejar ya para el vídeo solamente, porque el podcast.
No, sí, sí.
En fin, es tontería. Ya lo vamos a comentar la semana que viene, ¿no? O sea que. Pues lo dicho, creo que si no hay nada más que comentar, solamente nos falta una cosa por hacer. Básicamente despedirnos, pero hay que poner. En esta ocasión no hay Rick Astley, no ha sonado Rick Astley en este capítulo. Pobrecitos, estamos aquí sufriendo por el pobre Rick, pero sí que está la canción del final de Darkpod. Bueno, llegamos al final de este Darkpod de hoy, el penúltimo ya, nos queda solamente un capítulo para saber, para saber cosas y para seguramente plantearnos y preguntarnos otras. Pero antes de irnos, tenemos que recordar las vías de contacto, la dulce voz de Gemma Yats.
Echaré mucho de menos decir las vías de contacto con este temazo, pero bueno, para que a vosotros no se os olvide, @laconstante1 en Twitter, Facebook, Instagram, también el correo de la risa, como lo conocemos aquí en el Darkpod, info@laconstante.com. Que también tenéis tiempo, que todavía si llegáis al Darkpod más tarde, también siempre estamos dispuestos a escuchar vuestras teorías. Y si no, si lo que queréis es ver todo el contenido de La Constante en tiempo real, en el tiempo, en el siglo, en el año que vivís, laconstante.com. Nuestra página web, donde también tenemos el botón naranja.
Un botón naranja maravilloso que os mandará a patreon.com/laconstante, donde ya sabéis que vais a poder disfrutar de contenidos exclusivos, como por ejemplo la video reacción que quiere que hagamos el señor Oráculo del principio del último capítulo de Dark. Sorteos en nuestro grupo de Telegram, nuestro videoblog, que lo tenemos abandonado pero lo tenemos que retomar, en fin, un montón de cosas más. Os invitamos a patreon.com/laconstante, que elijáis vuestra categoría y que os unáis a la gran familia de las series, la gran familia del podcasting, La Constante. Y ahora nos despedimos de nuestros compañeros. En primer lugar, nos despedimos de nuestro amigo Julio Caronte. Caballero, la semana que viene volvemos ya con el último.
Pues sí, impaciente por verlo, con los dedos casi mordidos, las uñas ya las tengo inexistentes, y con ganas de que cerrar melones, o melones que se abran, nunca sabremos.
Veremos, a ver qué es lo que pasa. También nos despedimos de nuestra querida compañera Elena Oteo, hasta la semana que viene.
Samanté para ti, para todos vosotros, y a ver qué pasa.
Samanté también para ti. Y nos despedimos también de Gemma Yash, que está apuntando cosas como una loca y buscando papeles. ¿Y qué te pasa, Gemma?
Nada, estoy haciendo teorías y demás.
Estás haciendo teorías.
Sí, ya. Sí, sí, porque claro, solo nos queda un episodio, entonces...
O sea, que te lo estás guardando para el final.
Por supuesto.
Amiga, madre mía, veremos, a ver qué es lo que pasa. La semana que viene nos volvemos a escuchar, Gemma.
Hasta la semana que viene, chao, chao.
Chao. Y también se despide quien nos habla, David Mule, que como siempre espera que lo hayáis pasado muy bien. Recordad dejarnos comentarios, like, suscribíos al podcast y difundidlo en vuestras redes sociales, porque nos ayudará a llegar a más gente, a luchar contra el Big Watching y poder disfrutar de la serie a nuestro modo, a nuestra manera, y pudiendo comentarla, que nos mola mucho. En fin, nos escuchamos la semana que viene en el último podcast de Darkpod de esta temporada. Chao, chao.